Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cierre de la semana de Telescopio. Somos desde Montevideo, Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio nos preguntamos si se concretarán los anuncios y llamamientos a derrocar a Nicolás Maduro lanzados por Estados Unidos.
Nos responde el experto Christian Nader, quien considera que en realidad el plan ya está en marcha.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 25 de septiembre, en su discurso ante la 73ª Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a recuperar la democracia en Venezuela y anunció un nuevo paquete de sanciones.
Esta vez contra la primera dama del país, el líder del chavismo, Diosdado Cabello, y otras personas del entorno cercano del presidente, Nicolás Maduro.
Ese mismo día, en conferencia de prensa junto con el presidente colombiano, Iván Duque, Trump dijo lo siguiente.
Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares quisieran. ¿Vieron cómo se fueron los militares apenas oyeron que explotaba una bomba encima de sus cabezas? Esos militares corrían para cubrirse.
Se burlaba así del intento de asesinato contra el mandatario caribeño ocurrido el 2 de agosto mientras participaba de un desfile militar.
El 27 de septiembre, dos días después, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, se detuvo antes de entrar a la sede del organismo en Nueva York para arengar a un grupo de venezolanos que reclamaban la caída de Maduro.
Esto fue lo que les dijo, megáfono en mano, aludiendo a los venezolanos que emigran de su país.
Ellos necesitan saber que nosotros vamos a seguir luchando por Venezuela y vamos a continuar haciéndolo hasta que Maduro se vaya.
Durante 2018 fueron varios los funcionarios estadounidenses y con referencias directas, sugerencias y propuestas pidieron derrocar a Maduro por la vía militar.
También lo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Fue el 14 de septiembre, 10 días antes que Trump en la ONU. Pero al igual que el mandatario de la potencia mundial, lo hizo apoyado por el factor colombiano.
Trump al lado de Duque y Almagro en Colombia durante la visita de 3 días para analizar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países.
En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción.
En los últimos días circularon informaciones y análisis sobre la inminencia de un nuevo intento de golpe contra Venezuela, como en su momento lo hubo contra Hugo Chávez por parte de Estados Unidos o apoyados por ese país.
En este sentido se afirma que sería antes de las elecciones de medio término del 6 de noviembre, en las que Trump se juega el control parlamentario hasta el final de su mandato, en 2021.
Consultamos sobre estos temas al analista internacional Christian Nader, quien considera que más que un golpe directo, lo que se viene son acciones desestabilizadoras violentas, lanzadas desde territorio colombiano o incluso ecuatoriano.
Con nosotros, la voz del experto.
Christian, qué gusto reencontrarme contigo aquí en Telescopio. Bienvenido.
Igualmente, Federico. Buenas tardes a todos.
Vamos a cerrar esta semana de análisis en Telescopio con algo que estuvo muy presente esta semana en ámbitos internacionales, como viene ocurriendo. Estamos hablando de Venezuela, pero en este caso por la intervención de muchas potencias en torno a lo que está pasando en el país caribeño. Por ejemplo, una vez más el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso en la ONU, Christian, dijo, es muy fácil sacar a Maduro.
Fácil sacar a Maduro, y igual a Hugo Chávez, y llevan más de casi 2 décadas tratando de hacerlo y no han podido, ¿no? Frustraron un golpe de Estado en su contra. Lo más curioso para mí no es tanto la intervención estadounidense, que es lógica y obvia,
claro,
sino la participación de gobiernos ya muy directamente y muy involucrados en injerencismo en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso concreto de México, de Chile y de Colombia, que salió hace poquito una nota que querían sacar del país al tal Morfeo, que fue uno, sí, de los encargados de hacer el atentado de los últimos días, ¿no? Entonces estamos viendo que 3 embajadas, obviamente el gobierno de Piñera, el nuevo gobierno de Iván Duque y el gobierno saliente de Peña Nieto están orquestando una injerencia importante en Venezuela. Uh-huh. Y al mismo tiempo también el papel de Luis Almagro, ¿no?
Claro.
Que realmente ya se descaró totalmente como un agente estadounidense en contra de Venezuela. Y de hecho están movilizando justamente todos estos gobiernos a la Colombia del recientemente elegido Iván Duque para ir en contra de Venezuela. De hecho, una de las primeras medidas de este nuevo gobierno colombiano fue el aumento en un 53% del presupuesto de defensa, ¿no? Presupuesto va a ir a paramilitar aún más la frontera y justamente buscar una confrontación, porque si te quedas sin FARC, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos, el ejército estadounidense, en suelo venezolano si ya no hay FARC, ¿no? Y precisamente va a ser la excusa Venezuela, ¿no? Entonces es muy preocupante el papel de los gobiernos latinoamericanos totalmente entregados y ya de Macri ni siquiera hablar, ¿no?
Sí, justamente eso te quería plantear, porque tú hacías mención a este caso de las embajadas y la participación denunciada desde Venezuela, pero también tenemos a Argentina encabezando un grupo de otros 5 países que ya por la vía, digamos, de organismos internacionales también quiere llevar a Venezuela, en este caso a la Corte Penal de Justicia Internacional, Cristian.
Sí, y justo, por ejemplo, si vieron el infomercial, porque fue un infomercial de Macri en la Asamblea de la ONU, o sea, todo lo que hizo Macri prácticamente fue, por ejemplo, comenzando con su administración, cito textualmente, cambiando sin tomar atajos y sin comprometer el futuro. En base a este punto, retrocedamos una semana, sí, y vemos que el préstamo de 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario, y se atreve a decir que cambiar sin tomar atajos, sin comprometer el futuro. Posteriormente, luego citó que Latinoamérica debe ser una zona de paz, mientras está cabildeando a favor de Estados Unidos en contra de Venezuela, y justo en buscar más la integración entre nosotros. Por supuesto, todo lo que dijo, más allá también de despotricar en contra de Irán, porque también tuvo tiempo para hacerlo, claro, realmente lo que está haciendo en contra de Venezuela es brutal, ¿no? Habló de justamente del papel de que hay más de 130 mil refugiados venezolanos en Argentina, que estos números son cifras que hay que agarrarlas con pinzas, pero por supuesto nunca se habla del papel que ha tenido Venezuela en recibir refugiados, por ejemplo, colombianos durante el conflicto armado durante el siglo XX, ¿no?
Sí, y a tantos latinoamericanos durante las dictaduras, Cristian.
Sí, por supuesto, los países que más recibieron latinoamericanos, después de México siguió Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, en este momento había una situación crítica, pero no es precisamente por culpa del gobierno venezolano, no es precisamente por la injerencia macroeconómica de la Casa Blanca vía la OEA, que recordemos también cómo nace la OEA justamente en Colombia, en el 48, a través del llamado Bogotazo, que mientras asesinan a un candidato a la presidencia, digamos, liberal, alejado de Estados Unidos, así se funda la OEA, a través de un golpe de Estado y una masacre en ese país, ¿no? Entonces, esto obviamente, lo que está haciendo Trump es precisamente apurarse para antes del 6 de noviembre, ¿no? Porque vienen las elecciones y, digamos, los siguientes años de su mandato podrían estar en peligro y ya no podrían ser lo mismo que en este momento. Y también poner atención especial en lo que está haciendo justamente Venezuela, vinculándose a otros gobiernos que pudieran ser de contrapeso en contra de Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, China.
Justamente hacia allí quería conducir la conversación, porque por un lado hay quienes arriesgan incluso que antes de esas elecciones Trump tomará algún tipo de acción sobre Venezuela, directa, digamos, pero al mismo tiempo, y la ONU sirvió de pantalla para estos encuentros, Maduro-China, Maduro-Rusia, Maduro-Turquía, la geopolítica está muy interesada en Venezuela.
Sí, justo. El caso chino ya es, bueno, no voy a decir añejo, pero ya tiene bastantes años,
sí,
¿no?
Pero es importante en estos momentos analizarlo también.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, se llegó a la conclusión de que China va a intervenir más en la economía venezolana, concretamente porque no tiene, en este momento no puede llegar a Venezuela y pedir un préstamo, claro, digamos, al Fondo Monetario, y creo que sería muy arriesgado hacerlo, ¿no? Entonces, justamente el poderío chino en cuanto a su moneda y tratar de desdolarizar también va a ser importante. Por ejemplo, en unos cuantos años, China va a tener 300 pozos petroleros en la franja del Orinoco, y eso es lo que detesta Estados Unidos, ¿no? Precisamente que China sea un contrapeso en su propio campo de juegos, en su campo de recreo, en su patio trasero, que es justamente la Latinoamérica, y al mismo tiempo que no nada más se enfoquen en el petróleo, que también intenten diversificar la economía, que es justo un gran problema que hay en este momento en Venezuela y por lo general en todos los petroleros, que todos se enfoquen en el petróleo, ¿no? Entonces es una gran ventaja por parte de Venezuela que se enfoque en sus relaciones con China, y también el punto de la seguridad, ¿no? Tanto con China y por parte de Rusia. Creo que en el caso de Turquía es muy simbólico, creo que nada más es como un apoyo, digamos, global por las sanciones que en este momento está enfrentando también Turquía, claro, precisamente la administración de Erdogan. Pero más allá de eso, creo que también podrían trabajar en cuestiones de seguridad y no tanto apostarle, por ejemplo, a la defensa antiaérea, porque creo que Estados Unidos da como la pantalla de que quiere atacar Venezuela en un futuro muy cercano por vía aérea, pero no, creo que lo que van a hacer precisamente es atacar vía Colombia, vía por terrestre, incluso por Ecuador.
Cristian, concretamente, ¿vos ves la posibilidad de algún tipo de acción militar más directa que el atentado del 2 de agosto?
Yo creo que tal vez a corto plazo no. Yo creo que el gobierno de Venezuela va a aguantar lo más que se pueda. Sin embargo, creo que Estados Unidos en este momento le va a apostar a más sanciones, digamos, tradicionales.
Sí.
Y al mismo tiempo a ataques en pequeña escala, ¿no? Bueno, en pequeña escala, entre comillas, a ataques en posiciones militares en zonas aisladas, asesinatos selectivos podría ser, y tampoco descartar un golpe de Estado como en la década pasada, ¿no? En contra de Hugo Chávez. Creo que sería muy estrepitoso en este momento, justamente, un ataque a gran escala por parte de Estados Unidos, y llevaría la reputación de Donald Trump más por los suelos. Y en este momento el comando, digamos, el comando central y el comando del Medio Oriente están más enfocados. Toda la atención, digamos, de Estados Unidos está puesta en Irán, ¿no? Pero, por supuesto, a veces, ante, digamos, la serie de contradicciones que hay en la administración en este momento en la Casa Blanca, podría ocurrir, pero yo le apuesto más a una guerra de mediana intensidad a través de mercenarios y grupos paramilitares.
Estamos compartiendo el análisis del experto Cristian Nader, con quien abordamos en los minutos finales las perspectivas para Venezuela de cara a dos hechos trascendentales que ocurrirán en la región de aquí a fin de año.
Por un lado, la asunción de la presidencia de México por parte del líder progresista Andrés Manuel López Obrador. Y por otro, las elecciones en Brasil y los eventuales escenarios según quien gane.
Bien, y en este contexto preguntarte también, porque lo sabemos, ¿no? Estos últimos 5 años, digamos, en la región ha pasado de todo y sigue pasando, Cristian. Básicamente podríamos concluir que es una etapa de reacomodos políticos, sociales y económicos. En este sentido te quiero preguntar también, porque se acaba de presentar como un éxito de la administración saliente y entrante de México, el nuevo acuerdo al que se llegó con Estados Unidos, del cual también participa Canadá, pero a medida que surge información vamos viendo que, por ejemplo, pone cláusulas de no poder negociar con gobiernos, países considerados hostiles, por decir de alguna manera, por Estados Unidos. Ahí tenemos a Venezuela sin duda, a China. ¿Cómo ves esto?
Pues creo que lo que tiene que hacer el presidente entrante es López Obrador, es justamente jugarle al mismo juego que juega con Estados Unidos, con este ultranacionalismo económico y proteccionista. Sin embargo, creo que la presión dentro del círculo cercano en López Obrador podría ser como contraproducente para esto, ¿no? Creo que muchos imaginábamos que cuando Obrador llegara a la presidencia iba a tratar justamente de vincularse al sur, a Sudamérica.
Claro.
Pero lamentablemente, al mismo tiempo que Obrador llega a la presidencia, hay un proceso, digamos, contrarrevolucionario, contrainstitucional de unificación en la región, ¿no? Entonces yo siempre digo que se pasó de la unificación sudamericana o latinoamericana a la uribización latinoamericana, ¿no? Estamos viendo cómo todos los países de Sudamérica, bueno, no todos, pero la mayoría, descontando Bolivia y descontando Venezuela, a medias tintas más o menos Uruguay, están vinculándose mucho más a Estados Unidos. Entonces están como encerrando todas las posibilidades que había de México para mirar al sur, ¿no?
Claro.
Entonces sí, es un callejón sin salida. Creo que el primer año de Obrador va a ser definitorio, más que nada para sanar toda la deuda que tiene el Estado mexicano, que ha sido un Estado terrorista durante los últimos 2 años, bueno, históricamente también. Pero probablemente lo que haga López Obrador va a ser, pues sí, tal vez sí vincularse mucho a Estados Unidos, y en base a eso tratar de, digamos, reconstruir la infraestructura nacional que está deshecha, ha sido privatizada todas las últimas décadas, pero lamentablemente no creo que mire ni al sur, ni siquiera a China. No creo que Estados Unidos va a acabar imponiendo su línea, tanto a México como a Canadá. Incluso Canadá ve como un callejón sin salida, ¿no?
Pero desde el punto de vista de lo que puede ser las relaciones de México y Venezuela a raíz de este acuerdo, ¿crees que lo frena, pone barreras realmente?
Creo que en el caso de lo que va a ser el caso, por ejemplo, de Venezuela, se va a aplicar nuevamente la llamada doctrina Estrada en suelo mexicano. La doctrina Estrada, digamos, como la visión de México de que no se entrometía en asuntos ni buenos ni malos de otro país, ¿no?
Uh-huh.
Creo que hasta eso es lo más efectivo que va a ser, ¿no? Pero hemos visto cómo Obrador ha condenado de pronto lo que pasa en Venezuela y se niega, digamos, a condenar a Estados Unidos por lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo soy muy escéptico en lo que pueda pasar con este nuevo gobierno mexicano. Sin embargo, por supuesto, el pueblo mexicano está a favor de, de Venezuela.
Y para cerrar, tenemos que decir que también este año está pendiente de lo que pase en Brasil a partir del 7 de octubre, que también, para sintetizar y no meternos en esa elección, dependerá mucho quién gane, si se mira hacia el norte del continente, si se busca afianzar las relaciones latinoamericanas, y eso también, ¿cómo puede impactar un gobierno de Bolsonaro o de Haddad en la reposición de Venezuela en el continente, Cristian?
Sí, estamos viendo cómo, o sea, realmente podemos hablar de neonazismo en Brasil, ¿no? Estamos viendo incluso un autoatentado, porque para mí eso fue un autoatentado lo que ocurrió. Entonces estamos viendo cómo el fascismo se empieza a regresar a Brasil. Después justamente pensamos que lo peor pudo haber sido el golpe de Estado en contra de Goulart hace muchos años. Sí. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Brasil es también tétrico, ¿no? Entonces tienen que frenarlo de cualquier otra manera, incluso algún gobierno liberal light, porque lo que se avecina en Brasil es terrible. Y muy parecido a lo que pasa en Argentina, ¿no? Vemos cómo está radicalizando la administración de Macri. Hoy justamente salió una nota que decía Macri criticaba, valga la redundancia, a sus críticos, llamándoles veneno social. O sea, se está utilizando una retórica ya, claro, ya peligrosa, porque justamente ese veneno social, las mismas palabras, utilizaba Hitler en su Mein Kampf, ¿no? Entonces, pues esperemos que en Brasil ganen justamente los cercanos a Lula y porque puedan por lo menos ser un polo, un contrapeso en contra de Estados Unidos en la región, que va con todo para intentar recuperar una región que en las últimas dos décadas se le salió de control precisamente por los intentos de unificación sudamericanos. Y bueno, veremos qué ocurre con México, ¿no? Si se quiere adherir o ser un nuevo foco justamente de unificación latinoamericana, que yo lo dudo mucho, ¿eh?
Veremos qué pasa entonces, Cristian, porque Venezuela fue el motor de la unidad latinoamericana y ha puesto la patria grande como uno de sus horizontes. Bueno, ahora estamos hablando de esta coyuntura tan especial. Gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. Nos reencontramos en otro telescopio, si te parece.
Claro, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer y un honor estar con ustedes.
Hasta aquí, Telescopio.
Escríbanos y seguimos comunicados al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.